por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:01 p.m. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, vamos por Colombia Digital por YouTube. Para la gente que quiera vernos o escucharnos o participar de nuestro programa por el Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia, bueno, no sé si ya está el enlace, Roberto Torres, ya está el enlace en el Facebook. Es que en el Facebook aparece como una ventanita que nos redirige a el YouTube de Por Tres Razones. Así es que usted también a través del Facebook puede opinar y nos puede acompañar. Tenemos habilitado el 70030303 para que usted a través de esta plataforma de WhatsApp nos cuente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 7 de marzo del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer algunas de las cosas que nos comentan a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Vamos a ver qué nos están compartiendo por aquí. Dicen lo siguiente: hola Evelyn, un gusto saludarla. ¿Cuándo hacen otra radionovela? Buen programa, William Urbina. William, voy a llamar a Rodolfo González, se me ha perdido mucho Rodolfo González, nuestro compañero periodista e historiador, tal vez me está escuchando, le mando un caluroso saludo hasta Alajuela. Vamos a ver cuándo ya nos armamos para la próxima radionovela. Lo que sí quiero contarle es que estamos haciendo y estamos transmitiendo en las ediciones regulares de Noticias Colombia el asalto que se dio hace algunos años. Creo que se cumplen 5 años o 10 años, tengo que chequear aquí en mi carpeta, de el asalto a Monteverde. Roberto, ¿hace cuántos años fue el asalto a Monteverde? Ahorita Roberto Torres me actualiza en cuanto a eso. Este es un reportaje que nos está trayendo nuestro compañero Alejandro Arley con la asistencia técnica de Mauricio Rivera y la edición de Juan Carlos Ugalde. Casi era como escuchar, es como escuchar 20 años. Wow, es que el tiempo pasa muy rápido. 20 años del asalto de la sucursal del Banco de Monteverde. Algunos de ustedes lo recordarán. De ingrata memoria, obviamente, pero es que fue tan impactante para todos, para los que le dimos cobertura, para los que lo escuchábamos, lo veíamos por televisión, lo leíamos, una noticia de esas que marcan un antes y un después en la historia del periodismo y por qué no decirlo, del crimen en nuestro país. Vale la pena, son 3 entregas y es casi una radionovela, pero aún así mantenemos nuestro compromiso de, por supuesto que sí, darle a la gente Colombia otra radionovela, como ha venido sucediendo desde los últimos 3 años y seguirá siendo así, si Dios lo permite. Brian Evaristo, Riquelme Bolaños, hola Evelyn, un gusto saludarle, excelente programa y nos felicita. Muchísimas gracias, don Brian, muy amable usted. Doña Evelyn, invite al exdiputado y exdirigente sindical Jorge Arguedas para que hable del ICE y se va a asombrar por las declaraciones. Randall Barrantes. Claro, don Randall, le voy a tomar muy en cuenta esta sugerencia. Créame que voy a invitar entonces al exdiputado y exdirigente sindical Jorge Arguedas. Ya lo apunto. Me preocupa el nefasto poder judicial que tenemos. Abraham, 20 años. Muchas gracias por su aclaración, Jorge. Sí, primero dije 5, luego dije 10, ahora me están actualizando, ya son 20 años, lo rápido que pasa el tiempo. Me preocupa la corrupción enorme que hay en el ICE, podrían hacer una investigación, JG, vamos a contactar de inmediato a don Jorge Arguedas. Buenas tardes, doña Evelyn, sin duda la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Congreso no fue todo lo lindo que debería de ser. Oyendo la mayoría de diputadas, sin duda se debería llamar el Día de Chuchinga, en honor a la falta de respeto del presidente Chávez. Esto me lo dice Eduardo Jiménez. Ok, y Adolfo Bejarano apoyó la moción de invitar a Jorge Arguedas, estuvo ahora con un colega suyo dando importantes declaraciones. Sí, sí, señores, lo voy a invitar. Ya, saliendo del programa lo contacto. Sí, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Yo no me refiero a una celebración, aunque hay mucho que celebrar, por supuesto. Las mujeres hemos tenido muchos logros a lo largo de los años que nos han costado muchísimo, por cierto, pero también hay tantas deudas pendientes para la mujer, para la familia, que todavía siento que no hay que celebrar demasiado, sino veámoslo en la cantidad de femicidios, en la cantidad de violencia política, en la cantidad y cualidad de violencia política, en la en el número de niñas que salen embarazadas, que son niñas, las adolescentes que quedan en embarazo. Es decir, todavía no podemos celebrar un Día Internacional de la Mujer porque todavía nos falta mucho por celebrar. Sí tenemos, cómo no, que trazarnos metas y que ser conscientes de que han habido logros, pero también tenemos que abrir muy bien los ojos y ser conscientes de que hay muchas, pero muchas deudas con las mujeres aquí en nuestro país y en el mundo entero. El tema que hoy nos convoca es el siguiente. Como ustedes sabrán, la mayoría de ustedes sabrán, en los Estados Unidos hay, bueno, claro, todos sabemos, hay un nuevo presidente, y esto cambia el mapa geopolítico y el mapa dentro del cual las relaciones internacionales y de comercio internacional se están llevando a cabo. Esto hace que se haga de otra manera, totalmente diferente. El presidente Trump asumió hace 40 días y ya la forma de hacer negocios y de hacer política ha cambiado. Porque, bueno, uno podría decir, lo que debemos de hacer, lo que deben de hacer los países es buscar otros socios comerciales. Eso está muy bien. Pero mientras tanto, Estados Unidos es el mayor socio comercial de muchos de los países del mundo. Y lo que diga el presidente Trump, impredecible o no, es muy importante para el resto del mundo. Vámonos a la entrevista del día, cuando vamos a hablar acerca de las últimas decisiones que ha tomado el presidente Trump en las últimas horas, porque va como a decisión por hora, la verdad. ¿Y cómo podrían afectarnos a nosotros como país y a nosotros como región?
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Víctor Umaña, economista, experto en temas agrícolas, pero también con una amplia experiencia en temas de comercio internacional y con gran conocimiento. Víctor, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Por Tres Razones.
Evelyn, es un placer estar aquí en tu programa, que me encanta. Y bueno, atento a...
Y me encanta tenerte con nosotros, Víctor.
Muchas gracias.
No te veo, no sé si Roberto te tienes ya en pantalla. Vamos a ver. Okay.
Yo creo que sí.
Sí estás, ya te vi. Hola, Víctor, con camisa celeste, sí.
Yes.
Víctor, empecemos por lo último que sucedió cuando el presidente, bueno, ha sucedido mucho, como digo, el presidente Trump lleva 40 días y más de 60 decisiones o declaraciones. Pero no podemos decir que el hecho de que él sea impredecible nos lleve a no tomarnos en serio sus declaraciones, ¿cierto?
Total, total. De hecho, ayer escuchaba a un periodista de Estados Unidos decir que hay que tomárselo literalmente en serio.
¿Literal?
Uh-huh. ¿Sí? Que no hay que creerse tanto eso de que todo es una negociación y que las cosas que dice son para mejorar su posición en la negociación. Por supuesto que sí, pero lo cierto es que las cosas con las que ha amenazado y que probablemente no ha ejecutado, como ahora lo vamos a explicar, como lo dijo al inicio, el solo hecho de mencionarlo y echarse para atrás le causa un daño enorme a toda la economía global. Uh-huh. Porque lo más dañino para los negocios es la incertidumbre. Entonces, ya de por sí, con solo esa incertidumbre, ese caos que él ha generado, la economía del mundo pues sufre, y ya lo hemos visto en el valor de las bolsas, que han caído en los últimos días debido a la amenaza de la imposición, luego se echó para atrás de los aranceles con Canadá y México. Pero lo cierto es que estamos, como usted bien dijo, Evelyn, a noticia por minuto.
Víctor, lo último que yo tengo, y tal vez me podés actualizar, es que con Canadá la relación se mantiene tensa. De hecho, Justin Trudeau le da un mensaje a la nación ayer, pero con Claudia Sheinbaum ya suaviza un poquito la relación. Es decir, no solamente es impredecible, sino que también no es equitativo.
Sí, con México les dijo que iba a posponer hasta abril el cobro de esos aranceles y que por ahora iba a mantener la relación como estaba. Pero ya con Canadá también anunció algunas excepciones a esos aranceles, sobre todo los de la industria automotriz. Uh-huh. Pero igual está, digamos, la amenaza de que el 2 de abril va a imponer nuevos aranceles.
Uh-huh. Ahora bien, en el mensaje que él da en el Senado, cuando él hace esta aparición y da un mensaje a demócratas y republicanos, él habla de un tema especialmente sensible para nosotros, Víctor, y es la ley CHIPS, y lo dice literalmente así. Me gustaría que lo interpretáramos aquí, que me ayudes a interpretarlo. La ley CHIPS es un programa horrible, horrible. Se desperdician miles de millones de dólares sin obtener nada a cambio. Se dirige luego al vocero de la Cámara y le dice que de alguna forma hay que meterle el diente a esa ley. Yo no sé si esto se puede hacer. Se dirige a representantes como el republicano James Michael Johnson y le solicita que se deshaga de la ley CHIPS y que lo que quede de dinero dirigido a esa legislación se destine a reducir la deuda o a cualquier otro motivo que desee. ¿Esto cómo lo vamos a interpretar aquí?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que sí pueden derogar, ¿verdad? Pero la ley está en pie, se sigue activa. Es difícil la derogación, creo yo, porque aunque él tiene el control del Congreso, de ambas cámaras del Congreso, su ventaja en la Cámara Baja es relativamente poca, son 3 o 4 congresistas los que tiene de diferencia. Y hay que recordar que estos dineros del CHIPS Act van dirigidos hacia la relocalización de empresas productoras de circuitos integrados o de chips hacia los Estados Unidos. Y eso, pues, impactaría directamente la creación de empleos en ciertos distritos electorales donde el congresista republicano le interesa quedarse, digamos, electo, ¿no? Entonces, el hecho de que si la ley se deroga y esa inversión no llega a ese distrito, le podría tener, traer consecuencias negativas desde el punto de vista electoral a varios congresistas en particulares. Entonces, yo creo que esa ley es difícil que se derogue. Ahora, se puede derogar igualmente. Ahora, el otro tema es, ¿cuál es el impacto sobre Costa Rica? Recordemos que Costa Rica es beneficiario del CHIPS Act, de la ley de chips, de manera indirecta. ¿Eso qué quiere decir? La ley está diseñada para relocalizar las empresas en Estados Unidos, pero varias de estas empresas, su cadena de valor está distribuida en el mundo y tienen, algunas tienen operaciones en Costa Rica. Para esas empresas establecidas en Costa Rica o que podrían establecerse en Costa Rica, el CHIPS Act les da unos incentivos dirigidos a la formación de recursos humanos. Y ese es el, digamos, el principal beneficio para Costa Rica. Un incentivo para capacitar la fuerza laboral costarricense para que pudiera trabajar en las empresas que están vinculadas a la cadena de valor de los semiconductores. Entonces, por ahí es que vendría el efecto directo de la eventual derogación de la ley.
Ok. Si esa ley se derogara, todo el panorama, el escenario que teníamos de nearshoring, de friendshoring, esto se nos viene abajo y ya Costa Rica no vendría a ser un lugar atractivo para que vengan estos talentos, para que se puedan producir estos semiconductores. Es decir, todo el esquema sobre el cual habíamos construido durante los últimos 8 años se nos vendría abajo y tendríamos que, de alguna forma, ser creativos y buscar otro tipo de esquema productivo.
No, yo no lo creo así. Es decir, la propuesta de valor de Costa Rica es muy poderosa para atraer inversión de cualquier tipo, incluida los semiconductores. Nosotros ya tenemos un clúster de semiconductores que opera en Costa Rica desde que se estableció Intel hace 20 y pico de años. Ese clúster ha tenido altos y bajos precisamente porque están atados, digamos, a la suerte de Intel, la cual ha tenido sus problemas particulares en estos últimos 20 años. Sin embargo, hemos logrado atraer empresas exitosas que operan en el país, que creen en el país. La ley CHIPS iba a darle un incentivo adicional a estas empresas y, digamos, nos ponía más bonitos frente, frente a la traída de inversión. Pero yo no creo que ese sea, digamos, un elemento que vaya a crear un colapso de ese clúster. Nosotros, afortunadamente, tenemos todavía una propuesta de valor basada en la capacidad de la fuerza laboral, en la posición geográfica en que estamos, la presencia de otros actores vinculados a los circuitos integrados y a otros sectores que contribuyen, industrias, un sistema propio de incentivos muy importante basado en la exoneración de toda clase de impuestos para las empresas que se asientan en el país, y un sistema de derecho y el imperio de la ley que gobiernan todavía en el país, ¿verdad? Algunos elementos de esa propuesta de valor se han deteriorado en los últimos años, el de la seguridad, sin lugar a dudas.
Claro.
¿Verdad? Los temas vinculados al tipo de cambio me parece que también están afectando la operación de las empresas y todos aquellos agentes económicos que venden en dólares y gastan en colones, pues se han visto afectados en los últimos 22 meses por la apreciación del tipo de cambio. Pero seguimos teniendo una propuesta robusta a la cual hay que cuidar muchísimo.
Claro. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra negociación con el socio mayoritario o podemos llamarlo el socio mayoritario que tenga un temperamento tan cambiante que dependa de sus afectos y desafectos de ahora en adelante? Te pongo un ejemplo. Viene el secretario de Estado, Marco Rubio, y bueno, es una visita bastante particular, donde hace peticiones también que tiene que ver con migración. Eso nunca lo habíamos visto aquí. Es decir, es un socio mayoritario y, sin embargo, también las relaciones son bastante fluctuantes, son difíciles de sobrellevar. ¿cómo serán de ahora en adelante?
Bueno, es la pregunta del millón, Evelyn. Yo quisiera irme un poquito para atrás para explicar de dónde venimos, a dónde estamos hoy y, claro, y qué adelante. Es lo que podemos hacer. Recordemos que hace 80 años más o menos, cuando se crea el nuevo orden mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, ese nuevo orden internacional se basó en las ideas liberales que implicaban la cooperación internacional, que se basaban en el concepto de una suma positiva, es decir, de que al yo cooperar en materia de comercio internacional o de seguridad o de telecomunicaciones, yo hago el pastel más grande, ¿verdad? Esas ideas liberales imperaron prácticamente 75 años hasta la fecha, ¿verdad? Ahí se creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las agencias de las Naciones Unidas, el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, que fue el GATT. Y eso, pues, produjo una estabilidad mundial, permitió que el comercio creciera 400 y pico de veces desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo le permitió a países pequeños como los nuestros estar amparados al derecho internacional y a la cooperación multilateral. Y eso ha sido muy efectivo para Costa Rica, porque nos ponía, digamos, los acuerdos como los de la OMC de comercio internacional sujetaban a las grandes potencias a los mismos deberes y derechos de los países pequeños, ¿verdad? Éramos iguales o somos iguales en el concierto de las naciones bajo ese orden liberal que imperó, repito, en los últimos casi 80 años. Con la llegada de Trump y sus acólitos y estas variantes, digamos, del populismo a nivel internacional, esta gente es de un corte que llamamos realista, que es otra, digamos, otra ideología de las relaciones internacionales. Los realistas creen que el comercio internacional, la cooperación internacional es de suma cero. Es decir, lo que yo le doy a otro, lo pierdo yo. Uh-huh. Y que el comercio, más bien, perjudica, porque es lo que, por ejemplo, el libre comercio facilitó el crecimiento de China, y que ahora China es tan poderoso, o permitió el crecimiento de Japón, ¿verdad? O en su momento de Alemania en la posguerra. Entonces, estos realistas como Trump o hiperrealistas no creen en la cooperación internacional, creen más bien en erigir barreras, ¿verdad? Y sobre todo creen en que las relaciones internacionales son primeramente para buscar la seguridad nacional, ¿verdad? Y para tomar mayor poder en el mundo. Entonces, en esta situación, y ya volviendo a tu pregunta, ahí lo que vemos es una asimetría enorme entre los países ricos y poderosos y los países pequeños como Costa Rica.
Pero Víctor, te hago un paréntesis muy pequeñito. Sí. ¿No crees que ese orden mundial al cual te referiste en algún momento falló para que el caldo de cultivo fuera fértil y volviera un Trump 2.0?
No lo creo así, o sea, a nosotros no nos falló, al contrario, para nosotros ha sido muy beneficioso.
Ajá.
Claramente, las ideas del liberalismo que finalmente, digamos, florecieron durante el periodo de globalización que marcó, digamos, como una fecha importante, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, donde creíamos, parafraseando a un politólogo famoso, Francis Fukuyama, empezó el fin de la historia. Es decir, el capitalismo y los sistemas y valores de Occidente derrotaron a los demás, ¿verdad? Durante ese periodo de la globalización, que fue una globalización económica, una globalización tecnológica, una globalización cultural, sí, mucha gente operó bajo el radar, no se benefició de esto, porque un requisito para beneficiarse de la globalización era tener las herramientas para poder montarse al tren de la globalización, y eso no básicamente era una buena educación.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Y entonces, en Estados Unidos, muchos sectores de la población con poca educación, que estaban atados a trabajos, sobre todo manuales, industriales, esa gente perdió con la globalización, efectivamente.
Y esos
y no se crearon.
Esos son los votantes que le dieron el gane a Trump, claro. ¿Está
sí,
claro?
Exacto. Entonces, los desesperanzados, la gente que se quedó sin trabajo, la gente que está viendo que a otro les va mejor, ahora que la riqueza es tan conspicua, que es evidente, y que con un celular tenemos acceso a toda la información del mundo y sabemos cómo viven los otros, eso ha creado esas profundas diferencias en el mundo. Y sí, efectivamente, yo no creo que sea la culpa de la globalización o de las ideas liberales, sino más bien que no tuvimos el cuidado de tener esas redes, ¿verdad?
Para evitar esta gran desigualdad.
Exacto,
claro,
exacto.
Está clarísimo.
Y eso,
sí,
por supuesto que tenemos que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un microcosmos de eso que vemos a nivel global.
Claro.
Nosotros tenemos nuestras costas y las fronteras, lo que yo he llamado la costa y la rica, ¿verdad? Tenemos unas bolsas de pobreza, de gente desesperanzada, que fácilmente, a punta de emociones, apoyan las propuestas populistas y las propuestas divisorias y las propuestas polarizantes, aunque no estén mejor ellos, pero les gusta saber que los demás van a estar peor o que están atacando a aquellos que creen que son los que le han quitado sus posibilidades de desarrollo. Entonces, eso es lo que hay realmente.
Ve que no somos tan distintos, no estamos en escenarios tan distintos.
No, jamás. Simplemente son pues dimensiones geográficas y,
claro,
y de magnitud distintas, tal vez. Nosotros no tenemos el poder que tiene Estados Unidos en el mundo, claramente. Pero sí tenemos que, insisto, en echar para nuestro saco, porque esto es un problema que ya venimos arrastrando. El comportamiento de las votaciones desde el 2014, el 2018, el 2022, indican ese voto protesta, que se fueron en algún momento a opciones más bien de centro izquierda como el PAC, otros se fueron a opciones más conservadoras como la de los partidos cristianos en su momento, y ahora pues
evangélicos.
Correcto, y ahora pues con unas propuestas, digamos, más de corte populista con el gobierno actual.
Correcto. Y así estamos entonces, podríamos decir, si nos mantenemos en el caso de los Estados Unidos, estamos iniciando un nuevo orden mundial.
Sí, definitivamente. Yo creo que ha emergido con muchísima fuerza esta visión realista del mundo, donde impera pues el más fuerte, ¿verdad? La ley de la selva, ¿verdad? Donde lo que se busca es dominar desde el punto de vista económico, militar, político, ¿verdad? Y además siempre bajo esa concepción de que toda cooperación es dañina, ¿verdad? Que el comercio puede generar conflictos, que la interdependencia económica, que creíamos que era la base de la paz, más bien me debilita, ¿verdad? Que las instituciones internacionales son un fin en sí mismo y que son un orden burocrático que no responde a los países, que nadie votó por ellos, que es, por ejemplo, el argumento por el cual se cedió el Brexit y el Reino Unido se separó de la Unión Europea, ¿verdad? Y una visión mercantilista, ¿verdad? Que exportar es bueno, importar es malo. Y ese es el lenguaje de Trump, es el lenguaje de otros líderes de un corte similar, y me parece que es lo que vamos a vivir en los próximos años, es ese mundo muy polarizado, de constante caos a nivel económico, y donde veo pocas oportunidades o pocas fuerzas que le lleven la contraria a esta manifestación política.
Y lo vimos en el enfrentamiento que tuvo, o en la disque recepción que le hizo a Volodymyr Zelensky, que que no sé si llamarlo una emboscada, no sé si llamarlo una invitación, no sé cómo lo puedes llamar. Por cierto, se fue, lo invitaron a almuerzo y se fue sin almorzar y muy maltratado, pero curiosamente Zelensky entiende que hay un nuevo orden mundial y más bien agradece a los Estados Unidos por toda la ayuda que le han brindado y ya se anuncia que retomarán las negociaciones. Es decir, en pocas horas el líder ucraniano entendió que las cosas efectivamente no es que se dice que van a cambiar, es que ya cambiaron.
Sí, definitivamente. Yo creo que sí, de alguna forma fue una emboscada. Él tenía que ir, no podía no ir. Me parece que pues él en la medida de lo posible se comportó con una gran actitud y ecuanimidad y digamos con la investidura de un presidente, además de un país que está en guerra, amenazado, invadido. Uh-huh. Pero definitivamente las cosas cambiaron y eso es un ejemplo clarísimo de ese cambio.
¿Cómo llevar estos cambios con dignidad? También, o sea, los países europeos un poco yo creo que están en esa disyuntiva, o sea, está bien, cambiaron, pero ¿cómo mantenerlo con dignidad, con decoro?
Sí, qué difícil mantener la dignidad y el decoro frente a un matón, ¿verdad?, que tiene todo el poder. ¿Sí? Yo creo que Europa es el último bastión liberal y de el faro de esperanza, digamos, ¿verdad? Es una Europa que está dividida, que tiene sus propios problemas, muy polarizada por los temas de migración, y que se metió en un zapato, digamos, donde le aprieta en tres sitios distintos, digamos, le maja tres callos diferentes. El primero es que Europa, y particularmente Alemania, que es la locomotora de Europa, Alemania vivió por mucho tiempo de la energía rusa, ¿verdad? El gas natural, sobre todo. Al tiempo de que los verdes en Alemania y los socialistas lograron cerrar las plantas nucleares alemanas. Entonces hay una dependencia de energía de Alemania de Rusia. Dos, su mercado principal se volvió China, ¿verdad? Y entonces con una dependencia de las exportaciones hacia China. Y tres, por muchísimos años permitieron o se dejaron o quisieron, no sé cuál sería la mejor palabra, que Estados Unidos fuera, digamos, el policía del mundo de ese lado. Entonces, desde el punto de vista de su seguridad, ellos pues invirtieron menos, tienen menos capacidades, dependen mucho de los Estados Unidos. Entonces, en términos de energía, en términos de comercio y en términos de seguridad, Europa tiene una dependencia con un tercero. Y eso me parece que es lo que tiene que corregir Europa, de la mano de Alemania, que sigue siendo una gran potencia, que está amenazada por la irrupción de los partidos o del partido de ultraderecha, algo que nunca hubiéramos esperado otra vez, ¿verdad?, que se diera esto, con los argumentos mismos de los años 30, ¿verdad?, incluso vinculados a la migración, con una Francia que también pues es grande, es poderosa, pero ha sido relativamente tímida, y con un Reino Unido que es, como decimos popularmente, la carne del sándwich, porque se salió de la Unión Europea para buscar a Estados Unidos, más bien acercarse más a su socio tradicional del Atlántico, y ahora pues lo han tratado malísimo, ¿verdad? Incluso con cierto tipo de burla y escarnio vinculado a la participación militar del Reino Unido en las últimas campañas globales que ha iniciado Estados Unidos. Entonces sí, la situación de Europa es bien compleja, pero yo creo que yo sigo esperando que Europa pues tome la batuta del multilateralismo, la cooperación internacional, la defensa del derecho y sobre todo los valores, ideas liberales que tanto bien le han hecho al mundo.
Claro, lo que pasa es que, como bien decís, está débil, y Trump y sus acólitos se han encargado de mostrarle al mundo como un continente que no ha sabido reinventarse, ¿verdad? Que se ha quedado un poco durmiendo sobre las glorias pasadas. Desde perezosos les ha llamado, es decir, bueno, ni hablar de todas las formas en las que les ha llamado. Pero digamos que ellos, con mucha valentía, han hecho oídos sordos de los insultos y han tratado de establecer puentes y de tratar de continuar dialogando. ¿Se va a poder dialogar? Esa es la gran pregunta, porque hoy que yo escuchaba a Trudeau tratando de lanzarle un mensaje, de tender un mensaje a los norteamericanos, y en pocas palabras les decía: ustedes no son su gobierno, nosotros no queremos pelearnos con ustedes. Mi pregunta es, bueno, ¿hasta dónde lo que hace un gobierno es el reflejo de lo que quieren también sus votantes? Porque si lo vemos bien de cerquita, Trump llega a la Casa Blanca con el voto, no solo la mayoría del voto electoral, sino también el voto del ¿cómo le llaman ellos? El voto popular también. Entonces,
sí,
con ambos votos. Yo pensé que iba a ganar solamente con el voto electoral, como lo hizo la vez pasada, pero también gana el popular. Entonces quiere decir que tiene el apoyo de la mayoría de los norteamericanos.
Sí. Así es, él asume este nuevo mandato con un gran poder electoral por ambas vías.
¿Por qué crees, Víctor? ¿Por qué crees que le cobraron tanto a los demócratas?
Bueno, es un poco de lo que hemos hablado, ¿verdad? Estas comunidades de gente excluida, desesperanzada, abandonada. También me parece que el mensaje de los demócratas de protección de las minorías lo llevaron a un extremo en que se empezaron a quedar sin aliados y que más bien empezaron a molestar a los demás. Y yo creo que esa mayoría conservadora que impera en los Estados Unidos tomó mucho poder para combatir, digamos, de alguna forma, todo este nuevo lenguaje y políticas y medidas que favorecían la inclusión efectiva de muchísimos grupos minoritarios. Y fíjate, Vilma, Evelyn, fíjate que incluso los hispanos, ¿verdad?, votaron mayoritariamente a favor de Trump. La mayoría de los que manifiestan una afiliación religiosa votaron a favor de Trump, y uno dice, bueno, pero si uno, digamos, los que son cristianos y creen en el mensaje de amor de Cristo, ¿cómo van a permitir que se den estas vejaciones contra los migrantes? ¿Verdad? Pero bueno, pareciera que este mensaje conservador caló mucho más profundo en el electorado, ¿verdad? Y además, una parte de la población también estaba sufriendo las consecuencias económicas de la inflación, una inflación que costó o ha costado controlar. Entonces eso fue pues la alineación perfecta, ¿verdad?, para que él ganara. Ahora, yo creo que va a pasar ahora en las elecciones de medio periodo. Eso depende de lo que pase en estos días, y este desorden de la economía que él está causando podría causarle caro en la vuelta de 2 años que vienen las elecciones primarias, ¿verdad? Las elecciones del Congreso. Entonces yo sí creo que hay un margen, ¿verdad? Para negociar, creo que hay un margen para que él se modere. Hace 30, 40 años no existían tantas empresas multinacionales que tienen cadenas de valor fragmentadas y diversificadas por el mundo. A estas empresas este tipo de políticas las perjudica, y son unos actores importantes políticos, y me parece que esta gente en algún momento va a proponerle moderación, ¿verdad?, al presidente Trump, y creo que eso lo eso hará que las aguas bajen un poco.
Permitime hacer una pequeña pausa. Estoy conversando con Víctor Umaña. Él es economista con experiencia en comercio internacional. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con, bueno, lo último que pasó. Es que Trump miró hacia el Medio Oriente, bueno, tiene la mirada puesta en el Medio Oriente desde el primer día, y dijo haberse comunicado con Irán. Ya vendremos para hablar de esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El 8 y 9 de marzo de 2005, un asalto bancario desgarró el corazón de Monteverde y conmocionó a todo el país. Al cumplirse 20 años de la tragedia, dolor, heroísmo, valentía y la determinación de una comunidad para salir adelante.
Así explícitamente alguien dijo, cuando la muerte llega cerca a usted y no lo tocas porque usted tiene otra oportunidad.
El destino de nosotros prácticamente estaba entrar a ese banco a rescatar personas, ya como que lo sentíamos.
A partir del 7 de marzo, en las ediciones de Noticias Colombia, Monteverde, testimonios e historias cruzadas. Un reportaje con sello Colombia. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Conversó con el economista experto en comercio internacional, Víctor Umaña. Estamos hablando del factor Trump, lo vamos a llamar así, el factor Trump, que, bueno, viene a establecer un nuevo orden mundial, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no. Ya yo creo que con la mayoría de los analistas que hemos conversado hemos llegado a esta conclusión. Hay un nuevo orden mundial cambia justamente en el momento en el que este líder particular regresa, algo impensable, a la Casa Blanca. Víctor, lo último, el último minuto, como decíamos al principio, las decisiones ocurren una tras otra, no son muy pensadas, ocurren realmente de una forma bastante intempestiva. Hoy, con la fecha del 7 de marzo, esta noticia de France Press dice que Trump toca la puerta de Irán y tantea el acuerdo nuclear en un nuevo giro de su política exterior. Y es que el presidente Trump aseguró hoy que envió una carta al máximo líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, planteando una negociación sobre su programa nuclear. Según el republicano, su propuesta busca reemplazar el pacto del que retiró a Washington en su pasada administración. Teherán respondió que aún no ha recibido la misiva. Pero bueno, este es un nuevo paso en los acelerados intentos por sacudir la política exterior de su país, Víctor.
Es curioso, pero a la vez tiene cierta lógica. Desde un punto de vista, digamos personal, el presidente Trump me parece que quiere rehacer lo que habían hecho sus predecesores y de alguna forma hacer valer su mensaje durante la campaña, que decía que él era capaz de parar las guerras con solo una llamada o con solo llegar al poder. Y me parece que, por un lado, lo que ha hecho con Rusia y Ucrania es, al final de cuentas, a su manera, tratar de que Ucrania, digamos, acepte cualquier cosa para lograr el cese al fuego. Y por otro lado, el conflicto entre Irán e Israel, que realmente es el conflicto más, con más posibilidades de estallar en Oriente Medio.
Sí.
Pues se sosiegue, ¿verdad? Y con eso decir, bueno, yo fui el que logré hacer esto. A nadie le sirve la guerra.
No, y ojalá se detuvieran las guerras, ojalá que así
correcto,
fuera.
Correcto, correcto. Y digamos, si uno se pone a, como decíamos al inicio, a tomar literal las cosas que él dice, y ya que tiene todos estos planes inmobiliarios en Israel y Gaza, a nadie le sirve tener los misiles de Irán apuntando hacia Israel. Entonces, creo que esa es la lógica de esos acercamientos con, en este caso particular, con Irán. Y bueno, ojalá lo logre, eso sería buenísimo.
Pero él hace una llamada y digo, ¿cómo funcionan las relaciones de comercio? Porque en otros tiempos las relaciones de diplomáticas, de comercio internacional o de este tipo de bagaje se podían dar en días, en no sé, en semanas, pero aquí él dice que es una llamada, que llama a Putin, que llama a Khomeini y uno no deja de sorprenderse si es verdad o es mentira.
Sí, yo creo que es verdad, yo creo que sí lo hace. Uh-huh. Y creo que es su manera muy particular de gobernar. Él gobierna por medio de su red social, Truth, y del teléfono. Y creo que en algunas cosas ha podido ser efectivo, sin lugar a dudas. Fíjate que, digamos que se aceleró al inicio la entrega de los rehenes de Hamas hacia Israel, ¿verdad? Aunque ahora eso está otra vez en un estado ahí bien complejo, pero de alguna forma es que no nos podemos olvidar de que son el país más poderoso del mundo y que no. Lo que ellos decidan pues tiene un efecto importante sobre la vida de todos nosotros.
Okay, entonces me gustaría aterrizar de vuelta en nuestro país. ¿Cómo negociar frente al país, con el país más poderoso del mundo, cuando Costa Rica se abstiene de votar por Ucrania? Pues hay muchas voces diplomáticas, políticas que lo critican. Yo le preguntaba esto al profesor Carlos Cascante y él decía, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Es que hay que ser pragmáticos, es el país más poderoso del mundo. ¿Estás de acuerdo? Porque también mucha gente dijo, bueno, pero está nuestra dignidad, está nuestro historial. Pero yo digo, estamos en un zapato.
Yo coincido completamente con Carlos. No veo que Costa Rica pudiera haber tomado otra decisión. Fíjate que respecto a la votación anterior que había sido dado sobre Ucrania y esta otra votación, digamos que un número significativo de países se abstuvieron. Uh-huh. Y eso indica una presión enorme de los Estados Unidos para que eso sucediera. Así que no somos los únicos, claro, mal de muchos consuelo tontos, pero creo que desde el punto de vista pragmático, desde un punto de vista de la realidad geopolítica, el país no tenía otro camino que tomar. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el principal origen de las inversiones, es el principal origen de nuestros turistas, es de alguna forma el guardián del barrio. No veo cómo nosotros podamos oponernos decididamente en algunos de estos temas.
Víctor, vos hablaste de un realismo, de que el liberalismo ya tuvo su momento, no que no vaya a volver, pero que iniciamos esta época del realismo o hiperrealismo, inclusive utilizaste ese término. ¿Tenemos que entrar nosotros también en modo realista o hiperrealista?
Desde el punto de vista, digamos, teórico de la ideología del realismo, no, eso no es necesario. Es decir, los realistas ven el mundo como un sistema anárquico donde los estados compiten por poder y por seguridad, ¿verdad? Sí. Y la economía pasa a un segundo plano y cualquier otro tipo de cooperación pasa a segundo plano. Costa Rica, como te dije anteriormente, se ha beneficiado enormemente de la cooperación internacional. El comercio es una forma de cooperación internacional. Hay cosas que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, el internet que permite esta conversación entre vos y yo depende de cables submarinos que pasan por todo el mundo y que necesitan de la cooperación internacional de muchos países que hacen posible tender esos cables en el suelo marino, darles mantenimiento, Entonces, un mundo sin cooperación es un mundo donde impera el caos, donde impera el anarquismo, donde impera la ley de la selva, del más fuerte. A nadie le conviene un mundo así, y mucho menos a países pequeños como Costa Rica. Por eso nosotros siempre hemos sido defensores del derecho internacional, porque es nuestra principal fortaleza. Habiendo dicho eso, vuelvo al mismo tema. Es decir, ya cuando se acaban las opciones, donde países como Estados Unidos empiezan a decir, mire, yo ya no creo en este sistema internacional, no creo en las Naciones Unidas, no creo en la Organización Mundial de la Salud, no me voy a retirar, o retiro los jueces de la Organización Mundial del Comercio, pues es un mundo donde lo que impera es ese poder militar y económico, y entonces, como dijiste hace un rato, estamos metidos entre un zapato.
Pero también está China, que me imagino es el mayor enemigo de Estados Unidos.
China es un país muy interesante. China es una cultura de 5.000 años. Ellos lo que tuvieron fue un mal siglo XX nada más. Y ahora están, obviamente, si no son la principal economía, están cerca de serlo. Ya son una potencia militar que rivaliza con Estados Unidos. Son una potencia política con, y digamos, influencia en muchos países del mundo. África, Asia, América Latina, el sur de América, sobre todo. Y bueno, China llegó para quedarse por mucho rato. Yo creo que, evidentemente, al final uno podría prever que vamos a tener de vuelta el mundo, digamos, de polos, de verdad, de dos polos de poder, como lo vimos con la Unión Soviética y los Estados Unidos en la posguerra. Creo que lo que se viene es esa disputa entre estos dos gigantes, entre China y Estados Unidos. Nosotros en realidad tenemos una relación con China que es, digamos, un poco desigual, desequilibrada, porque importamos mucho de China, nos cuesta mucho exportarles a ellos por la distancia. No estamos en las mismas cadenas de valor necesariamente. Entonces la relación comercial no es tan cercana, no es tan densa, no tiene una gran magnitud. Entonces eso, pues, volviendo a los realistas, pues nos hace estar lejos de China. Y desde el punto de vista de la seguridad, que sobre todo el tema de las tecnologías de información y comunicación, aquellas de 5G, yo creo que Costa Rica tomó la decisión correcta también, ¿verdad? De irse no con los proveedores de origen chino. No necesariamente por la presión de los Estados Unidos, sino porque estábamos, digamos, de alguna forma, amenazados por la posibilidades de la intervención de China en las telecomunicaciones domésticas, sobre todo porque las redes 5G son redes intensivas en software, y quien maneja ese software pues tiene un control enorme sobre estas redes. Entonces, pues, al igual que la mayoría de los países de Europa, Costa Rica tomó, me parece, la decisión correcta en ese tema.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el economista experto en comercio internacional, experto también en agricultura, Víctor Umaña, acerca de el factor Trump. Pero yo quiero poner una cereza, mañana es 9 de marzo, quiero poner una cereza, perdón, 8 de marzo, quiero poner una cereza, bueno, por todas las mujeres del mundo, y quiero hacer un recordatorio. Víctor trabajó en la organización del Mundial de la FIFA. ¿Hace cuántos años, Víctor, que trabajaste en ese...
Ese mundial se hizo en agosto del 2022.
Wow, sí, hace 3 años. Y bueno, esto fue un paso muy importante para todas aquellas muchachas que tenían la inquietud de jugar fútbol y que veían que el fútbol era un deporte de hombres. Hoy es lo más común del mundo. En aquel entonces no era tan común, hace 3 años, parece mentira. Pero hoy, hasta en los colegios, en las escuelas, en todos lados, se ve chicas jugando fútbol. Yo quiero poner una cereza en el pastel por eso, por un mundo más inclusivo, donde las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, donde sepamos que no somos iguales, pero que sí merecemos tener las mismas oportunidades todas y todos. Tu cereza, Víctor.
Yo quisiera plegarme a tu cereza y le adicionaría que ojalá impere la cordura en este nuevo orden internacional y que eso permita precisamente lograr las aspiraciones de las mismas oportunidades para hombres y mujeres.
Totalmente, que impere la cordura, yo voy por esa también. Muchas gracias y que tengas una buena tarde, igual para todos ustedes, una muy buena tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, gracias Evelyn, Víctor. Hasta luego.
Que hasta que muy nos bien. Volvamos hasta a luego. Encontrar, muchas gracias.
Así es, hasta luego, chao.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.